Lo que sí, estamos en contacto ya con Cristian Bonasich, académico de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de la Universidad Católica. Cristian, bienvenido a la distancia a la jungla Rock and Pop.
Hola, buenos días.
Muy buenos días. Bueno, estamos acá en contacto contigo un poco para conversar acerca de la situación de lo que va a ocurrir con estas 162.000 hectáreas y sumando que han sido devastadas por los incendios forestales. Se habla que cada uno de los terrenos tiene diferencia y diferentes procesos de en el fondo de que vuelvan a crecer las especies nativas o las especies que estaban ahí, digamos. Quisiéramos saber cuál es tu visión de lo que va a ocurrir en estos próximos años con las hectáreas devastadas según los lugares donde estén, digamos, emplazadas.
Mira, esta es una catástrofe ecológica y humana muy grande. Se están perdiendo cientos de miles de especies animales y cientos de miles de especies vegetales, muchas de las cuales son parte de los ecosistemas más en peligro a nivel planetario. El ecosistema mediterráneo de Chile Central es considerado uno de los puntos calientes en términos de que alberga biodiversidad de gran valor y está seriamente amenazada. Pero la magnitud de estos incendios es algo realmente inesperado que viene a darle un golpe letal a la funcionalidad de los ecosistemas de Chile Central y genera una pobreza posterior muy grande.
Y Cristian, buenos días. 162.000 hectáreas, ¿es mucho para la zona donde está emplazado el incendio o es algo menor dentro de toda la densidad que tiene nuestro país?
Mira, es una superficie muy grande y en este proceso de avance de los incendios, donde se queman cultivos, se van quemando porciones de bosque nativo que solamente van quedando en pequeños remanentes, en esos pequeños remanentes van muriendo las aves silvestres, los zorros, los carnívoros, el quique, los murciélagos, insectívoros que contribuyen a la agricultura, sí. Y se han ido perdiendo muchas especies endémicas de flora nativa que va a tomar décadas que se recuperen.
Pero de alguna manera, Cristian, según la literatura que he leído en estos días a partir del incendio que comenzó en la zona central de nuestro país, ¿la ceniza también actúa como fertilizante para de alguna manera incentivar o impulsar un rápido crecimiento o no?
Mira, el fuego es uno de los procesos ecológicos más devastadores en este tipo de ecosistemas que no han tenido una dinámica de fuego con la frecuencia y la magnitud que estamos enfrentando. La arquitectura de todo el ecosistema cambia, es decir, de un ambiente con matorrales, árboles, un ambiente con una gran diversidad de tipos de vegetación, pasa a convertirse en un ambiente desnudo, con cenizas que pueden tener en algún sentido un grado de fertilización de la tierra, pero también el fuego va eliminando la materia orgánica y va eliminando los seres vivos que hay en el perfil del suelo, que eso le va a disminuir muchísimo la productividad a los suelos. Entonces, el tipo de ambiente que nosotros vamos a ver en esos lugares pasa a ser un ambiente muy vacío, muy susceptible a la erosión si es que después vienen lluvias en el invierno, y ya no es el ambiente productivo diverso que había antes.
¿Y qué hay que hacer entonces? ¿Cuál es la sugerencia? Quizás, no sé, tomar un avión que tire algún tipo de semilla una vez que termine el incendio forestal, o dejar ese terreno ya como una costra, como una cicatriz negra ahí en medio de la precordillera.
Mira, realmente nuestro país no ha tomado conciencia de que nuestro principal atributo para desarrollarnos y seguir creciendo es la calidad y cantidad de la naturaleza que provee los servicios ecosistémicos que permiten la producción agrícola, que permiten la cantidad de agua limpia que llega a las ciudades y que permite realmente el desarrollo productivo y el turismo en el país. Nosotros no hemos tomado en serio el rol de un Ministerio de Medio Ambiente fuerte, con atribuciones. Este gobierno y varios gobiernos para atrás no han sido capaces de crear un servicio de parque y biodiversidad que tenga infraestructura sólida, equipos y presupuestos, y el servicio forestal es algo que venimos esperando los especialistas por muchos años. Incluso este año el presupuesto de CONAF no era el apropiado y ahora estamos tratando de resolver un problema enviando aviones o tratando de pedir ayuda internacional, pero esto habla de una falta de interés de los políticos de entender que la la calidad y el cuidado del medio ambiente está directamente relacionado con el futuro desarrollo y el desarrollo actual del país.
Se habla mucho del monocultivo, de las forestales. ¿Qué podrías decirnos al respecto, Cristian?
Mira, ha habido una polémica sobre si los pinos y los eucaliptos son buenos o malos en realidad. Esa polémica es una polémica muy superficial y requiere un análisis más profundo de cómo estamos utilizando el territorio. Indudablemente que grandes paños continuos de plantaciones forestales pueden ser mucho más susceptibles a incendios que se propaguen a gran velocidad versus ecosistemas más diversos en su configuración, donde hay praderas, hay bosque nativo, matorral, donde hay cultivos, pero por sobre todo donde haya buenos sistemas de cortafuego y buenos sistemas de respuesta temprana al fuego. Las ciudades, los poblados, todo está susceptible al fuego en todas partes del mundo. Si el punto clave está es si tú tienes realmente los equipamientos y la gente entrenada para atacar el fuego cuando esto está empezando. Pero no nos podemos quedar solo en este momento, estamos en la temporada, en el peak de la época de incendio. Viene el mes de febrero que va a ser crítico y marzo también. Es decir, estamos en medio de la tragedia. Esto es una tragedia que va a durar meses. Lo que tenemos que concentrarnos ahora es cómo nos preparamos para el próximo año, cómo los combatientes de fuego son contratados con un sueldo digno, con seguro de vida, y son mantenidos durante el año para después reforestar, para después estar entrenándose y haciendo los cortafuegos durante los meses donde el riesgo de incendio baja. Pero esto no puede ser una cosa de ir y venir, como quien toma un taxi un día, se baja y ya después se olvida el problema. Es el gran problema de Chile en las políticas públicas y en la pobreza de sus autoridades, que van sanando emergencias y no se dan cuenta que estos son problemas de fondo para el desarrollo estratégico del país.
Estamos hablando con Cristian Bonasich, académico de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de la Universidad Católica. Te quería preguntar, Cristian, por otro incendio que también fue de mucho impacto en nuestro país, por ejemplo, el incendio de las Torres del Paine en Magallanes. Ya fue hace un par de años. ¿Se ha actuado bien allí en la necesidad de reforestar esa zona o también se dejó prácticamente al libre albedrío de la naturaleza?
Mira, la naturaleza se va a tratar de recuperar sí o sí mediante el proceso que se llaman sucesiones ecológicas secundarias después de una gran perturbación. Lo importante del incendio de Torres del Paine, y eso hay que destacarlo, es que durante ese fenómeno hubo una respuesta inmediata en las condiciones más adversas que se puede tener, porque realmente el viento y las posibilidades de volar helicópteros, de intervenir, son muy difíciles en Torres del Paine. Y por primera vez en muchos años, después de ese incendio y después de los grandes catástrofes que hubo en esos años, se comenzó a hacer acciones y a poner brigadas contra incendios al interior de los parques nacionales. Previamente las brigadas antiincendios y los programas de protección de incendios contra incendios estaban fundamentalmente orientados a proteger las plantaciones forestales, y ahí se empezó a valorar y realmente considerar la importancia de las áreas silvestres. Ese incendio, al igual que los previos en Torres del Paine, y al igual que la mayoría de los incendios que hoy día están ocurriendo, son causados por seres humanos. Y ahí tenemos un problema grave en nuestra sociedad de educación, de prevención y de tomar conciencia de que hay gente enferma, hay gente con otros propósitos que están haciendo este tipo de incendio, y realmente ahí como sociedad nos tenemos que cuestionar si estamos en un camino de, en cierta medida, de autodestrucción como sociedad, donde ya se perdió el sentido de comunidad, donde no se entiende la importancia de la naturaleza para el bien de todo el país. Aquí viene una ola de pobreza y subdesarrollo en las zonas que se quemaron, porque los tipos de actividades productivas agrícolas y ganaderas que van a tener que desarrollar no van a estar a la altura ni de la productividad que han logrado los agricultores por décadas, mejorando sus terrenos, aumentando la productividad, poniendo variedades agrícolas de mayor valor y generando mayor valor en la exportación. Entonces, este fenómeno no es un fenómeno que se acabe el 30 de marzo o el 1 de abril cuando paren los incendios. Es una consecuencia de décadas que el país va a tener que tomar en serio cómo para el próximo año ya tenemos un servicio forestal como una institución pública con un presupuesto sólido, cómo ya tenemos un Ministerio de Medio Ambiente fortalecido y con atribuciones. Fíjate tú que en las noticias, en todo lo que es la toma de decisiones, el Ministerio de Medio Ambiente pareciera que no existe. Y eso nos llama mucho la atención por la importancia que tienen estos temas a escala humana, a escala económica y a escala ambiental. Está todo relacionado.
Cristian, aprovechando su experiencia, quería preguntarle por la situación de los animales, específicamente por los vacunos que están en esa zona, porque recuerdo en otras oportunidades cuando el país ha afrontado otras emergencias, como por ejemplo las erupciones volcánicas, el hecho de que los animales coman o consuman pasto con cenizas volcánicas ha sido prácticamente letal porque les afecta directamente el retículo y prácticamente el animal colapsa en un par de horas. ¿Qué pasa cuando un animal consume pasto, en este caso con cenizas de árboles, cenizas de los incendios forestales? ¿Es también letal o es solamente un malestar?
Mira, la principal problemática que están enfrentando hoy día es que la velocidad del fuego es tan rápida que realmente llega a los animales, y los animales se encuentran quemados con distintos grados de quemadura y muchos de ellos están muriendo, y la falta de agua y la falta de alimento posteriormente. A diferencia de las erupciones volcánicas que han habido en otras partes del país donde la accesibilidad es más difícil, acá hay redes de caminos donde se pueden evacuar a los animales con mayor prontitud. Pero indudablemente eso genera un desequilibrio en la oferta de forraje y en la oferta de alimentos, y hay que tener un programa de contingencia para alimentar a estos animales con pasto fresco. Los animales deben ser removidos de las zonas de incendio y se debe evitar al máximo que consuman ceniza y que se queden en las zonas de incendio, sobre todo porque va a faltar agua. Porque la ola de incendio, el fuego, genera inmediatamente la pérdida de todas las zonas con aguas naturales, y la calidad de esas aguas, al estar contaminada con la ceniza, indudablemente puede ser tóxica para los animales. En la medida que los animales dejan de comer, van a empezar a comer cualquier cosa, van a empezar a morder los palos quemados, claro, las ramas, y probablemente van a ingerir ceniza, y sí, eso es tóxico para ellos y los puede llevar a la muerte. Pero hoy día estamos presenciando la muerte de muchas especies que para la gente son desconocidas, pero que son fundamentales en el funcionamiento de los ecosistemas. La culebra de cola larga, la culebra de cola corta, los murciélagos que son insectívoros, como el murciélago ceniciento, el murciélago orejudo chico. Te podía mencionar decenas de especies que están en peligro de extinción, que en este incendio y en esta gran cantidad de incendios no se alcanzan a rescatar, no se pueden llevar y simplemente sucumben bajo las llamas. Y las consecuencias posteriores en los ecosistemas de cómo esta fauna, al estar ausente, va a incidir en cómo se recupera esta vegetación y cómo se recupera el agua y la funcionalidad de los suelos, es muy grande. Y la sociedad chilena tiene que entender que la fauna y la flora nativa no están de adorno, cumplen un rol fundamental en darle viabilidad a todos estos ecosistemas. Nosotros, con un proyecto de CONICIT y el gobierno regional, hicimos el año 2015 y durante el año 2016, estamos haciendo un estudio profundo de los suelos, de la vegetación, de la flora nativa y de la fauna silvestre de toda la región de O'Higgins. Y podemos aconsejar, sugerir y ayudar a las autoridades de cómo deberíamos hacer los planes de reforestación con vegetación nativa, los bordes de los cursos de agua, los ríos principales, y reconfigurar un paisaje que sea más sustentable y ecológicamente viable en el futuro, manteniendo actividades productivas intensivas, pero reconfigurando este paisaje de una manera distinta. No podemos seguir con una agricultura desordenada, sin cortafuegos, sin una adecuada previsión de que las plantaciones de pinos, eucaliptos, no lleguen hasta el borde de los caminos, no lleguen hasta el borde de los poblados. Tiene que haber una configuración distinta de cómo estamos haciendo agricultura.
Muchas gracias, Cristian Bonasic. No es muy esperanzador, pero sí nos pone en conciencia en forma inmediata todas tus palabras. Así que estés muy bien. Un abrazo grande acá desde la jungla Rock and Pop.
Muchas gracias a ti.
Gracias, profesor. Que estés muy bien. Buenos días.
Buenos días.
Conversamos con Cristian Bonasic, académico de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de la Católica.
Sí.
Lo puso directo al mentón.
Difícil. O sea, la realidad que está enfrentando Chile es dramática. Aquí sí que no hay esperanza.
O sea, tiene que haber un cambio de paradigma, claramente, cambio desde todo punto de vista.
Pero ojalá que no se quede solamente en palabras de buena crianza estas alertas que nos envía el profesor Bonasic, porque lo mismo ha sucedido, por ejemplo, con Valparaíso, con el incendio del 2014, exacto, donde en la mitad del incendio aparecieron todos los expertos diciendo esto está mal hecho, esto no se puede volver a repetir, hay que mejorar el plan regulador, hay que preocuparse de cortar los árboles. La tragedia se repitió este 2017.
Es verdad.
Ojalá que estas palabras de alerta dramáticas que nos ha entregado el profesor profesor Cristian Bonasich de la Universidad Católica, no se las lleve el viento. Ojalá que el Ministerio de Medio Ambiente tenga una capacidad de reacción mayor, como solicita él, y ojalá en las futuras políticas públicas se le pueda exigir a lo mejor a las empresas que trabajan en la zona que se preocupen de ciertas hectáreas, de ciertos campos, que se preocupen de la mantención, del cuidado, de mantener a raya los bosques, porque los incendios forestales, si hoy día son graves en el 2017, próximamente en la otra temporada pueden ser incluso aún mayores, porque las temperaturas que está enfrentando no solamente Chile, sino que el mundo, debido al calentamiento global, son tremendas y van increciendo, aumentando la posibilidad de riesgo.
Bueno, dura la cosa. Me dejó para adentro además con...
Sí.
Con toda la fauna que está amenazada, digamos.
Los animales,
clave
los árboles,
para el ecosistema, todo lo que él contó Cristian Bonasich.
Y vamos a ver, Vicente, en cuánto cerramos, porque la última cifra habla de 162.000 hectáreas, pero el incendio está lejos de acabarse.
Sí, no,
el
no
incendio sabes. Está en sus mejores tiempos ahí en la zona del Maule y O'Higgins.
Exactamente. Acá había un gráfico en el Mercurio, en la última hoja del cuerpo A, de alto impacto, en esas dos regiones, en particular en Maule y O'Higgins.